Me encanta esa historia. Yo soy uno de esos niños que creció sin un papá en la casa. Y déjame decirte que tener mentores así hizo la gran diferencia en mi vida. Es algo que cambia vidas y es difícil ser el hombre que quieres hacer sin un ejemplo, sino doy gracias a Dios por ese hombre y todos los hombres que hacen esto. Un aplauso para ellos. Son bendición y necesitamos más hombres que están dispuestos a recibir el llamado y en lugares donde hay necesidades así. Y sepan que si quieres hablar de eso, nos encantaría tener unas conversaciones con ustedes. Los puedes decir en próximos pasos, next steps, y te vamos a ayudar y tener esa conversación. Hace unos años, mi esposa y yo nos mudamos a Carolina del Norte. Yo no soy de acá, yo soy de Nueva York. Uno de acá se animó muchísimo. Sí, yo crecí allá en Rochester, New York, en la ciudad. Me encanta y me fui porque yo sabía que me iba a meter en problemas porque no siempre fui pastor. Entonces me fui al militar y viajé mucho. Conocí a mi esposa aquí en Carolina del Norte. Nos casamos, ya tenemos 25 años de casados y hemos viajado y gloria a Dios. Y déjame decirte. No sé, no sabes cómo significa ese aplauso, porque yo puedo ser problemático y hemos estado casados por 25 años y vivimos en Japón, un lugar increíble donde vivir. Allá crecieron nuestros hijos y después de que se graduaron, nos vinimos de regreso acá, en Carolina del Norte. Entonces, cuando te vas del norte al sur o te vas de cualquier lugar, de diferentes estados, hay algunas cosas que tienes que aprender del sur. Hay lenguaje que es diferente. Hay cosas que dicen que yo no sé, que tal vez sepas qué es lo que dicen, pero sé lo que significan. Por ejemplo, si alguien en el sur te dice, bendice tu corazón, como decir, ah, qué lindo, que significa casi lo mismo. Yo sé por qué se están riendo, porque yo me enteré a lo difícil. Si ellos dicen esto, depende cómo lo dicen. Al principio, si lo dicen como hiciste algo lindo, ah, qué lindo, eres un buen hombre, eso es bueno. Pero si lo dicen de esta forma, oh, qué lindo, pobrecito. Si lo dicen de esa manera, piensan que eres un tonto. Piensan que hay gente inteligente y lo estás tú. Ellos creen que no eres inteligente. Entonces, aprendí esto acá en el sur, porque si no, no te vas a dar cuenta y se van a reír de ti. Entonces yo tuve que aprender esas cosas y me quiero imaginar la primera persona que dijo esto. Déjame decirte esto. Si tienes un amigo que siempre está en problemas, este amigo que te dice que pongas cohetes en los correos, no, 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 no te vayas. Es como el ciego liderando al ciego. ¿De dónde vino ese? Cuando estás en el fútbol y te dice, hey, necesito que des más. Y dices, hey, necesito que des la próxima mía. Y lo que aprendí es que muchas cosas vienen de la Biblia. Los últimos son palabras de Jesús y han entrado a la cultura. Y a veces no sabemos el contexto y algunos piensan que son parte de ellos. Algunos dicen que lo hicieron, pero no, no es así. Y algunos de esos son cosas bíblicas y tienen maneras de meterse en nuestras vidas. Por eso es importante saber la Biblia. Y hay muchas cosas dichos y algo que aprendí que decían mucho y quiero darte el contexto y es un momento como esto. Y tal vez lo has escuchado porque en un tiempo como esto y lo que no sabes y es una historia muy importante que es la historia de Esther, que es un tiempo como este. Si tienes tu Biblia, quiero que hables tu Biblia en Esther. Vamos a leer Esther en el capítulo 1 y vamos a estar brincando mucho porque Esther es un libro gran, largo. Y quiero que lo leas porque es una historia increíble. Disney no tiene nada con esto. Esta historia tiene un rey, tiene reinas. Tiene enemigos y es hermosa la historia. Y vamos a estar leyendo este libro. Y mientras vas, dame darte un poco de contexto. Es el último, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Y es muy único porque en el libro, específicamente, no es, no, no, Dios no es mencionado en el libro. Y vemos la mano de Dios por toda la el libro, en la vida de Esther, y la meta es ver la mano de Dios en la vida de Esther y ver en nuestras vidas también, porque Dios siempre está trabajando, obrando. Este libro es único porque hay mucho, podemos ver la vida de Dios, podemos ver la vida de Esther, porque había un rey. Si tú has escuchado esta película 300, es este hombre que, con las cadenas, que tiene las cadenas de oro. Ese es el rey. Si no sabes quién es, ve la película. Y Auzero es un conquistador. Él está encargado de mucha tierra y es conocido como un conquistador. El imperio de Persia, y tenía 2.1 millones de tierra cuadrada, y estaba en Pakistán, Turquía, Irán, y era un conquistador. Pero también había otra cosa que él estaba conocido. Le gustaban las fiestas, y él trató de conquistar y trató de tener una fiesta muy grande.
Estuvo 7 días de una fiesta. Invitó a los pobres y a los ricos, y tenía adornos de morado, de rosado, de cosas de oro, columnas de mármol y piedras preciosas. El vino fue llevado en jarros de oro, y por el orden del rey, cada invitado bebió vino sin restricción, y le dijo que sirvieran a los hombres lo que quisieran. Puedo decir, no hay una fiesta como la fiesta de Xerxes. Esa fiesta no se detiene. Eso es un tremendo fiesta. Había tocino, vino. Eso es como un concierto de Beyoncé y un Woodstock todo junto. Es una fiesta. Y esta fiesta, a la misma vez, con todos sus líderes, su reina. Y también está teniendo una fiesta aparte. Y ella está teniendo una fiesta para sus invitados. Y ella también está teniendo una fiesta con sus muchachas. Y él está en sus hombres. Y en el adulto, durante esta fiesta de borrachera, invita a la reina. Hey, ven a mi fiesta. No soy tu amigo, soy solamente tú. Porque quiero que vea la belleza tuya. No solamente quería que vienas sin ropa. Ella es la reina. Y es una mujer de virtud. Y Vashti se rehúsa. Y se rehúsa sabiendo que el rey pudiera matarla. Ella dice, no, no voy a hacer eso. No voy a venir. Ella decide no hacerlo. Y el rey está furioso. Él está furioso. Él junta a sus amigos, su gente. Necesitamos reemplazar a Vashti. Busquemos a otra reina. Y estos se reúnen y buscan una manera de hacerlo. Y van en todo el país y buscan por una reina. Y buscan a todas las vírgenes del país. Y las traen a la realeza, a la corte real. Y le dan todos tratamientos para belleza por 4 años. Todo lo que usted se puede imaginar se le dan a estas muchachas. Y la meta era hacer a estas muchachas y tener un día usted iba a tener una audiencia con el rey para ganarse su corazón. Es como la versión persia de Miss Universo. Todas estas mujeres traen traídas, cada una de ellas. Y hay una que sube a la altura. Una muchacha que es especial. No solo su atención, pero la atención de la mayoría de la gente que la miró. Su nombre, Esther. Esther es una chica especial, una muchacha de virtud. Ella se tomó, no solo toma los mínimos para los actos de belleza, su virtud para que la viera más natural. Y cuando llega a la audiencia con el rey, no es una chica ordinaria, ella es judía. Ella fue una huérfana que se criada por su tío Mardoqueo. Tal vez no soy mucho de Mardoqueo, pero Mardoqueo fue el que crió a Esther. Y el texto dice, Esther se gana al rey. El versículo 2, el rey le gustó a Esther más que todas las demás mujeres. Y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vashti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor a Esther para todos los nobles y oficiales. Declaró un día de fiesta en todas las provincias. Distribuyó regalos con generosidad digna de un rey. Y ahora Esther es la nueva reina. Y cuando ella llega al trono, hay otro problema que se empieza a manifestar. Específicamente, Mardoqueo. Mientras ahora que Esther es la reina, ella no compartió un detalle importante, que ella es judía. Y Mardoqueo le está haciendo en el reino. Y Esther está con el rey. Y el reino persio, ellos no toleraban, tal vez, había, aunque toleraban muchas otras personas de otras etnias, ella no estaba muy con mucha libertad de compartir que era judía. Y esconde su identidad judía. Y si ella la revela, puede causar problemas. Y si ella le dice a alguien que es judía, ella la pudiera hacer asesinada. Mardoqueo descubre un, en versículo 1, en aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, los dos eunucos, estaban cuidando la puerta. Se enojaron y tomaron el asesinato del rey Asuero. Al asentarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina, a quien vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe, se descubrió que era cierto. Los dos eunucos fueron ahorcados. Ellos ponían palos y los enterraban en esos autos. Todo esto fue manifiesto y escrito. Mardoqueo descubrió que había una conspiración en contra del rey. Está escrito en la historia. Y los escribieron su nombre y es el hombre que pudo salvar la vida al rey. Mardoqueo, judío, salvó al rey y lo hace a través de su primo. Y pausemos. El rey salvó su vida por Esther a través de Mardoqueo. Piense un momentito todo lo que sucedió para que sucediera eso. ¿No se ha encontrado usted en alguna situación que hay muchas coincidencias? ¿Que es mucha coincidencia para hacer coincidencia? Estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en el lugar exacto, y usted y se salva a alguien, una gran cantidad de gente. En algún momento de tu vida, cuando tú estás claramente que no es una coincidencia y se siente como que Dios está trabajando, porque Dios sí está trabajando en ese momento. Lo que tú estás experimentando no es una coincidencia, a través de, es la providencia de Dios. Y esta providencia se manifestó a través de la gente, porque Él los guía en sus caminos a través de la fe. Y Él está haciendo su voluntad a través de ellos por la fe. Eso es lo que estamos hablando hace una semana atrás, Romanos 8. Todas las cosas funcionan para bien para aquellos que han sido llamados. La providencia de Dios es Dios guiando nuestros pasos. Es Dios haciendo lo que Él puede, solo Él puede hacer. Usted va a ver que en el capítulo 3 hay un Dios que llama, que Él abre las puertas que nadie puede abrir y Él cierra las puertas que nadie puede abrir. Dios manifestándose, trabajando. Es exactamente con lo que pasó con Mardoqueo. La providencia llegó de Dios. Él lo pone en el tiempo correcto, en el lugar correcto, para descubrir esa conspiración en contra del rey, para salvar al rey. Y en el libro de la historia fue escrito el nombre de Mardoqueo. Solamente porque le quiero decir algo, solamente porque usted encuentra favor con alguien, tal vez con otra persona, no. Y le puede ser que siempre hay gente, que hay alguien que lo odia. A veces hay dos personas que no lo quieren a usted en el cuarto. Y usted no va a saberlo por lo que dice. Porque, hey, déjame saberte, yo no te quiero. Vas a saberlo cómo se comportan y cómo manifiestan. Sus acciones van a decir exactamente si te odian o no. Yo le decía a mis hijos, tú vas a saber quiénes te quieren, porque cuando te caigan, ellos van a estar ahí para levantarte. Ellos van a estar ahí cuando tú te tropieces. Esa es la gente que verdaderamente te ama. Y en cada cuarto hay alguien que odia. Mardoqueo se encuentra otra vez. Y Hanán hater, lo dije. Hanán no solo odiaba a Mardoqueo, odiaba a los judíos. Y él les tiene el poder. Después de esos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amenata, ascendiéndolo a un puesto más alto de que todos los demás nobles que estaban con él. Todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey postraban ante Amán y rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. El rey había dicho, todos postrense a Amán. Pero Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje. Entonces los servidores del palacio asignaron, ¿por qué desobedeces al rey? Y día tras día él reclamaba. Mardoqueo no obedecía. Y le dijeron a Amán, lo que está haciendo Mardoqueo no será tolerado porque él es judío. Aquí hay un hombre judío, él ha dicho que se postre. Y él sabe en su traducción judía que postrarse a cualquiera otra cosa que no sea Dios, Dios usted castigará. Esa es la traducción judía. Si usted se postra a ese rey, usted ha hecho a ese rey como ídolo. Los cristianos también deben hacer lo mismo. No debemos postrarnos delante de nadie que sea Dios. Y aquí viene el Mardoqueo, se está parando sobre principios. En lo que él crea, en lo que es cierto. Una nota rápido. Yo creo que esto es lo que nos falta en nuestra cultura ahora. Tenemos mucha gente que tiene muchas prioridades y pensamos que lo que decimos es prioridades, que son más importantes, pero nuestras prioridades no están basadas en principio, pero no en principio. Principios bíblicos, principios verdaderos, y serán hoy ciertos y serán mañana ciertos y para siempre ciertos. Tenemos que aguantar esa convicción. Y yo creo que si nos ponemos en serio, si vivimos por principios, tenemos un camino largo, hermanos. Tenemos que pararnos sobre la verdad. Este hombre se para sobre la verdad. Mardoqueo es un hombre de convicción y se rehúsa a postrarse a Anán. Y una cadena se empieza a soltar de eventos. Y ahora es que vemos, mire, Anán es un odia a los judíos y se irrita aún más con la actitud de Mardoqueo. No solo quiere matarlo a Mardoqueo, él quiere matar a todos los que están asociados con Mardoqueo. Versículo 5, que cuando Anán se dio cuenta que Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje se enfureció. Y cuando se informó que el pueblo pertenecía a Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo. Es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Quería matar no solo los hombres, eran 75,000 personas que quería matar él, Asuero. Hanan va al rey y le pide permiso al rey para matar a esta gente que le están dando problemas a él. El rey lo oye y el rey hace un edicto que le da permiso a ir a matarlo. Mardoqueo oye estas noticias y mire lo que pasa. Él se rompe sus ropas, es una manera, rasga sus vestiduras y se va a caminar para atrás y para atrás. Se rompe sus vestiduras y se va para atrás y para adelante. Y después habla a los siervos del rey y les dice, ¿qué ha sucedido? ¡Hey, este hombre nos está tratando de matar! Y va hacia Esther y le está diciendo a Esther, le pregunta, necesito tu ayuda. Necesito que use la posición en que tienes para ayudarnos. El versículo 12, 4, vemos cómo Esther se movió. Cuando Mardoqueo se enteró y mandó, ¿no sabes la posición en que estoy ahora? Apenas soy la reina, soy una joven. Ella ha sido una persona que ha reemplazado a Vashti. Ella puede ser reemplazada fácilmente, igual que la manera que reemplazaron a Vashti. Y necesito convicción, valentía, porque la posición que estoy, cuando las palabras son reflejadas a Mardoqueo, Mardoqueo le dice, no pienses que porque tú estás en la casa del rey, que los judíos, todos los judíos van a escapar. Porque si quedas callada en este tiempo, la ayuda de los judíos vendrá de otro lado y la casa de tu padre perecerá. Pero tú has sido llevada a una posición realeza para este tiempo. Esther se fue levantada a ser reina para este tiempo. Y Mardoqueo sabía que fue un appointment divino. Ahora mismo, para que la gloria de Dios se manifieste a través de ella en su posición. Ella está exactamente donde tiene que estar. Y puedo decir que después de seguir al Señor por mucho tiempo, Él tiene la manera de ponernos en lugares correctos, en el tiempo correcto. Mi abuela decía, tal vez no viene cuando tú esperas, pero Él va a llegar a tiempo. Dios nos pone a su gente en el lugar para propósito. Él sabe dónde ponerte, dónde tú debes estar. Él tiene la manera de orquestar las cosas para que funcionen en la manera que Él quiere. Unos ejemplos, mire, quiere decirle. Tengo una relación que tú tienes con una persona que nadie le da oportunidad, nadie lo quiere. Es la persona que por alguna razón ha dejado abierto la oscuridad de su corazón a ti y te han permitido a ti entrar en su corazón y no hablan de la Biblia tal vez, pero han dejado que tú entres en su corazón. Dios te está dando permiso. Esa es la asociación que no es con fines no lucrativos y ahí está de frente y dice, necesita ayuda. Y usted es un accountant. Y usted ha manejado tantas veces por ese lugar. Y tú preguntas, tal vez me necesitan. Dios te está poniendo en un lugar correcto, al tiempo correcto. Ese trabajo que tú vas todos los días, que tú tienes que agarrarte, arrancarte del matre todos los días. Y hay una persona ahí que tú estás viviendo la vida en Cristo. Y tú puedes ver la mano de Dios moviéndose en el medio de esa relación. Una posición con propósito. Y Dios pone a la gente donde tiene que estar. Y es donde Dios pone a Esther. Mardoqueo supo de esa conspiración de matar a los judíos. Dios puede usar a cualquier otra persona. Y habrá, así como se proveyó un cordero, Dios puede usar a cualquier otra persona. Pero Él está planeando usarte a ti para este tiempo. Y Esther decide intervenir. Se mueve con valentía. Invita a Rey y a Haman a unos cuantos banquetes. Y los invita para sentarse con ellos. El rey está ahí, tiene y le toca el cepto al reino. Y el rey, ¿qué quieres? Yo quiero que me des un deseo. Está frente a Hamán. Ella sabe que si ella dice algo, esto se puede ir de mal lugar. Pero los alimenta primero. Puedo decir, los hombres, así es que nosotros somos así. Les da comida a estos hombres y se sienta con ellos. Y el rey dice, en el segundo, mañana vamos a comer otra vez. Y Hanán y Mardoqueo se mira a la distancia. Hanán rehusarse a postrarse ante él. Hamán quiere matar a Mardoqueo. Él quiere que le hagan una guillotina y lo cuelguen. Y parece que se va a acabar la vida de Mardoqueo. Pero esa noche el rey no puede dormir. Tiene insomnio. Él trató todo. Leche, ver a Jimmy Kimmel. No se puede dormir. Y hace la cosa de que la Biblia... Y le pide que alguien le lea una historia. Pues alguien me puede leer una historia, lemen, pero la historia que le leen es la misma libro de récords, de notaciones, con el nombre de Mardoqueo, se escribió cuando salvó al rey que estaba antes de él. Y el rey se le lleva atención de este hombre Mardoqueo, y van al banquete, y Esther quiere pedirle el favor, y le pide al rey que rescate a Mardoqueo, a los judíos, y Dios había intervenido en una manera sobrenatural. La muerte que Haman iba a planear para Mardoqueo, y es la manera en que Haman muere. Dios tiene una manera de darle la vuelta al asunto, y viene rápido cuando lo hace. Todos están salvos en esta historia, porque la valentía de esta mujer, Esther, una mujer de virtud. ¿Y sabes lo que me gusta? Esther no es perfecta. Ella escondió su identidad de quién era. Pero Dios tiene una manera de usar gente que tiene fallas. Si tú eres imperfecto, estás en el lugar correcto. Porque Dios ha estado usando gente imperfecta a través de toda la vida. Y es todo para su gloria. Cuando usted mira la historia de Esther, al principio dije, ella cogió, no se oye el nombre de Dios. Pero ahora que usted ve hoy la historia, usted puede ver la mano de Dios a través de toda esta historia. Mire como la historia de David, la historia como la mía, como la tuya. Tal vez no puedes ver la mano de Dios, pero puedes ver cómo se está moviendo Dios y confiar en eso. Él lo ha hecho una y una y una otra vez. Y si lo hizo por Esther, lo puede hacer para ti. No importa lo que tú has hecho, no importa lo que haces, dónde has estado. No importa lo que sea en tu pasado. Mientras tengas aire en tus pulmones, Dios todavía quiere usar tu vida. Yo tengo tres preguntas. Y las preguntas, ¿puedes ver el movimiento de Dios en la vida de Esther? Y respondió Dios y salvó a toda esta gente. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Tenemos que ver la mano de Dios en nuestra vida. Quiero preguntarte, no tienes que responder esta pregunta, pero es conforme vimos nuestra vida. ¿Cómo Dios te ha puesto tu vida? ¿Cómo te ha posicionado Dios para un propósito? Ahora mismo es una relación que tú sigues huyéndole, pero Dios está moviéndose para su gloria. Es otra vez el trabajo que Él quiere que tú hagas, pero tú te sientes que no estás cualificado para hacerlo. Pero Él lo ha hecho muy claro. Yo puedo usar cualquier persona, yo no te necesito a ti, pero a ti te estoy poniendo para eso, propósito. ¿Cómo te está poniendo Dios? Con propósito. La segunda es casi igual. ¿Dónde está Dios obrando actualmente en tu vida? La responsabilidad del cristiano es buscar dónde Dios está trabajando y el cristiano tiene que unirse a Dios ahí. Es llegar donde Dios está trabajando. ¿Dónde Dios está trabajando en tu vida ahora? ¿Dónde está siendo el Dios moviendo en tu corazón fuertemente? En el último servicio alguien se acercó. Yo he sido llamado a ser pastor. Yo necesito hablar con alguien ahora. ¿Ese es tú? ¿Eres tú? Tú no sabes lo que Dios tiene para ti. ¿Qué tendrá Dios para ti? Él está trabajando ahora en este momento. La última pregunta. ¿Por qué estás aquí? Porque estás aquí ahora mismo en este momento, para este tiempo. Tengo que creer que es la providencia de Dios. Tengo que creer que Dios te tiene aquí. De todos los lugares que tú puedes estar en el mundo, Dios te tiene ahora mismo en este tiempo, o exactamente en este lugar. Y es una oportunidad más para Dios tomar tu atención y tu corazón. Porque hay muchas, pues, Dios ha estado haciendo eso a través de tu vida. Él está tratando de agarrar tu corazón, de tomar tu corazón. Y Él necesita todo tu corazón, no solo pedazos de tu corazón. Si tú eres nuevo, iglesia, si estás empezando por primera vez, si tú has estado luchando con Dios hace mucho tiempo, quiero que sepas que hoy tú puedes caminar con Él en este camino. Si tú lo permites que Él sea el Señor y Salvador de tu vida, Él tirará tus pecados lejos y confía en Él. Y Él va a empezar a escribir un nuevo capítulo en tu vida. Y te prometo, vas a ver la mano de Dios en una manera hermosa. Quiero tomar un tiempo para orar en lo que cerramos este mensaje. Si tú quieres, inclina tu cabeza, cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada. Padre, te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu gracia, tu misericordia. Mientras tomamos este tiempo y oramos, que tú te glorifiques. Y oramos que podamos ver, confiar en ti, en tu mano poderosa. Y que permitamos que tú tomes nuestra vida y que tu espíritu nos guíe. Te damos gracias por la convicción que te recibimos en tu palabra, que cambia nuestras vidas. Y si tú estás aquí y nunca has tomado la decisión de seguir al Señor Jesús, con cada mente, con cada ojo cerrado, no hay nada mágico de esta oración que vamos a hacer, porque Él está trabajando ya en tu corazón. Simplemente ora esta oración conmigo. Dios, yo sé que soy un pecador. Yo sé que he caminado huyendo de ti, pero sé que tú nunca me has dejado solo. Padre, en este momento Quiero poner mi confianza totalmente en ti. Quiero que tú me llenes con tu espíritu. Y quiero que tú seas Señor y Salvador sobre mi vida. Padre, ayúdame a caminar en una manera que esté alineado con tu propósito. Confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.